Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle. Usted en la presentación de su libro, La Historia de mi Vida, hablaba de que nunca fue antiballista.
No.
Y viniendo de un herrerista, llama la atención el comentario. ¿Nunca fue antiballista ahora o nunca la historia fue antiballista y está preparando una especie de coalición republicana con eso?
En primer lugar, lo que llamamos vallismo, por supuesto, alude principalmente a la figura más importante del siglo XX del Uruguay, que es Valle Gordoy. Pero lo que llamamos vallismo en cuanto a decisiones de gobierno tiene componentes blancos. Todas las leyes de creación del Frigorífico Nacional, ANCAP y eso, contaron con los votos de legisladores blancos. A veces se usa como sinónimo de ese estado un poco agrandado, demasiado extendido.
¿Paternalista, diría?
Yo me gusta más fraternalista, que es más lindo hermano que padre, porque el padre es como que yo te estoy indicando.
Pero en la técnica de...
Entonces lo que hacemos nosotros, en cuanto a ese estado, que llamémoslo vallista, pero con ese acotamiento, es mirar, ¿cuál era la idea de Valle Gordoy? Una idea en el papel interesante, dice, en aquella época eran muchos capitales alemanes al principio del siglo. Si vende electricidad una compañía alemana, lo que gane lo manda para Alemania, porque los capitales son alemanes. Si lo hacemos nosotros, es decir, el Estado, la ganancia la vamos a poder usar para bajar los precios o para hacer otra cosa. En teoría, se puede discutir, pero es bastante claro. Lo que nosotros reconocemos 40, 50, 60 años después es que no es así. Entonces el Banco de Seguros era el caso más típico. El monopolio del Banco de Seguros en materia de automóviles hacía que el cobro de un seguro de automóvil fuera un calvario. Y a ver aquí el diputado que sabe que era el director amigo 6 meses, 1 año. Entonces cuando se elimina el monopolio, lo que se hace es hacer algo a favor de la gente. Y el propio banco, hoy, en este momento, 20, 30 años después de la desmonopolización, el Banco de Seguros funciona muy bien, pero además hay 4 o 5 opciones.
Y los colorados no se lo critican ahora.
No, los colorados votaron.
Por eso, pero ahora no se lo critican.
El doctor Sanguinetti, por ejemplo, cuando tuvimos la discusión que fue seria sobre la ley de empresas públicas, en algún momento dijo que nosotros éramos enemigos del Estado ballista, no, del Estado ineficiente. Es distinto.
¿Hoy casi no hay diferencia entre un blanco y un colorado?
No,
hoy. No,
no
le hablo la historia, ¿eh? Hoy.
No. Las hay porque tenemos una visión. El Partido Colorado está dominado por el vallismo, ¿no es cierto? Antes había colorados independientes, se llamaba. Es una visión de socialdemocracia. El Partido Nacional es un partido mucho más propicio a la participación de la iniciativa privada en la gestión económica. En materia de relaciones internacionales, ellos todavía son proclives a las intervenciones y eso, nosotros somos más cuidadosos de los países, sobre todo países chicos.
¿Pueden estar juntos en un partido entonces, en la coalición republicana?
Pero si hemos coincidido, por hablar solo del siglo XX, la constitución del 17 en conjunto, la constitución del 34 en conjunto, la constitución del 42 en conjunto, es decir, son fuerzas que se acercan, se separan, se acercan. Es decir, no es extraño. Yo lo que pienso para el futuro, no lo voy a decir yo, sino la dirigencia de mi partido de ese momento, es en un acuerdo político para una elección, no en entrevero de dos partidos
o sea,
de
un lema
cuatro
común,
partidos.
Un lema común.
Un lema, usted que tiene buena memoria. En el 84, el Frente, para poder votar junto,
Partido Demócrata Cristiano,
y lo ponían chiquitito, pero allí estaba en la hoja, porque no hubieran podido sumar.
O sea, habría que hacer eso para el 29.
Yo lo haría para la elección del 29. Lo que trato de distinguir es, un pacto o acuerdo para la elección de formar un partido.
A diferencia del 84, ahora tiene tres lugares nada más para elegir y después queda uno como candidato. ¿Cómo hace para que haya un candidato ahí? O sea, hay tres partidos que jugarían y uno solo que es el que sienta candidato.
Sería uno solo y sería una sola elección interna.
¿Y cada partido cuando quiere ponerse un candidato, cómo hace?
Y bueno, tiene que ganar la interna.
¿Hacer una interna y la interna, dice usted?
Tenemos que ver cómo lo adecuamos la estructura legal a esa nueva realidad, pero si el partido para esa elección, por acuerdo, se va a llamar Coalición Republicana, tenemos que elegir una convención de la Coalición Republicana y un candidato a presidente. Iba a ser, los pretendientes serán Bordá, Berry, Lacalle Pou, Ojeda.
Ese es el listado que usted ve ya.
4 o 5, ¿no?
Ese es el listado de nombres que está viendo.
Y los que veo ahora con cierto... No sé qué puede pasar con Cabildo, no sé qué puede pasar con el Partido Independiente, que tiene una de las grandes figuras de este gobierno pasado, fue el ministro Mieres. Ha tenido una actitud tan serena. Vio que su nombre nunca levanta la voz, muy firme. Pero la mejor demostración de que no hay que enojarse para tener razón.
El que gana, obviamente, es el candidato a presidente. ¿Y el segundo debería ser del otro partido?
Ah, bueno, ahí viene lo que tiene que ocurrir en todo partido, que es completar la fórmula, porque la Constitución dice que se elige con voto al presidente. Nada más. Los dos últimos candidatos, Álvaro Delgado y Lacalle Pou, dijeron, bueno, yo gané y pongo a fulano. Me parece que eso lo tenemos que precaver, porque el segundo lugar puede ser una manera de equilibrar, de reconocer a otra parte, es decir, es más...
O sea, si gana Lacalle Pou, no podría haber un blanco de vice en ese caso.
Seguramente no, pero por eso digo, el segundo cargo es para equilibrar lo que pueda faltarle al primero, digamos, ¿no? Si vamos a poner bien grueso.
Sí, dele.
Si el primero es un abogado de renombre y todo, pero las cosas económicas, ponerle un economista de segundo, para, pongo ese ejemplo como cualquiera.
Uno tendría que ser del Partido Nacional y otro Partido Colorado.
Ah, bueno, es que estaría cantado que fuera así.
¿Una fórmula en Lacalle Pou, Andrés Ojeda sería muy potente?
Yo creo que es muy adelantarnos mucho, ¿no? Porque primero hay todo un periodo de gobierno de Orsi.
Sí. Pero acá vio que el otro día que se perdió una elección.
Lo vio como con cierta preocupación. Y vamos a ver quiénes son las figuras en ese momento. Yo nombré a tres relativamente jóvenes que es muy probable que sigan siendo vigentes. Pero por ahí aparece un tapado en el Partido Independiente, es un fenómeno.
Pero en las actuales circunstancias, como usted en algún momento dijo, en las actuales circunstancias, Lacalle Pou Andrés Ojeda sería algo importante.
Sí, o Lacalle Pou con Bordaberry, o Lacalle Pou con el que salga del Partido Independiente. Eso es más química que decisión. Por eso creo que tenemos que separar y que quedar claro. Van a competir por la presidencia estos. Y se les dice a todos, loco, mirá que la vice, la dirigencia va a llevarlo a la convención porque queremos equilibrar.
¿Por qué está preocupado por el actual gobierno? Recién dijo, estoy preocupado.
Estoy preocupado porque no veo una conducción inequívoca. Tenemos un presidente que es una muy buena persona. No tiene capital político propio, es decir, no tiene una carta fuerte para poner arriba la mesa. Es así, ¿no?
Es una crítica. ¿Con Mujica, con Vázquez?
No es una crítica, es que él fue impulsado por Mujica. Es decir, el padrino era muy fuerte, no está más. Y debajo del profesor Orsi hay una competencia notoria entre lo que es comunismo, socialismo, los más radicales y el MPP. Le veo más razonabilidad al MPP, si es que O'Donnell está de ese lado, pero está más de ese lado, que lo que puede hacer un Castillo o la sucursal del Frente, que es el Pincenete con Abdala, que es un hombre que todos le conocemos el tranco.
Usted dice que al presidente que le falta dar una instrucción más firme, es que
ahí puede pasar
y decir esto de sectores no me compliquen.
Yo creo que puede estar laudando, un poco para acá, un poco para allá, porque necesita toda la tropa alineada. O el día de mañana hay uno de esos sectores, grupos,
díscolo,
centro, que domina al otro, y entonces sí, el presidente queda con una sola pata, digamos, un solo apoyo.
Pero llega un momento que el presidente tiene que pegar el grito, usted ejerció el cargo, tiene, bueno, que decir para la interna, ¿se terminó?
Para eso hay que esperar que te obedezcan, porque no hay nada peor que decir, ¡várense! Y se quedan todos sentados. O siéntese y se quedan todos parados. Entonces la autoridad uno la tiene que medir hasta dónde. Yo le puedo decir a un hijo, bueno, hijo no es el ejemplo porque tengo que tener autoridad sobre un hijo.
Por lo menos hasta los 18.
O por lo menos teníamos antes. A un socio, che, loco, no vamos a vender más tal cosa. Vamos, tengo que pensarlo. ¿Por qué? Pues la autoridad hay que ejercerla prudentemente y dentro de lo posible. No hay nada peor que dar una orden y que se muera de risa.
Finalmente, el primer libro de la historia vivida es acerca del herrerismo. El segundo libro es de su gobierno. El tercero habla del año 96, usted lo ha anunciado, del 96 hasta el 2010. ¿Qué es lo principal que va a tratar en ese libro?
Es muy diverso porque la primera parte va a ser el relato desde mi punto de vista de la embestida contra mi persona.
La embestida baguala que usted le llamó.
Después viene un capítulo interesante que es la reforma constitucional y la elección de Valle en el primer balotaje, primer régimen de balotaje. Y después alguna otra cosa que la gente no lo sabe tanto, una reforma interna del Partido Nacional que yo encabecé como presidente del directorio, que trajo las elecciones de jóvenes. Es decir, cosas que para mí son importantes.
¿Por qué va a tocar la embestida bagual? Un tema difícil para usted, duro.
Tengo que dar mi opinión, y que no la he podido dar orgánicamente.
¿Es para que quede en la historia, su versión de la historia?
Pero claro, si no voy a pasar a la historia como un presidente agraviado y que aceptó los agravios.
¿Y va a ser clarito, con nombres, con circunstancias, con hechos, bueno, o va a ser un concepto general?
Eso cuando usted lo lea y lo compre, así que vaya juntando la platita, lo va a leer y va a ser, sí, por supuesto, con nombres, datos, documentos.
¿Lo agraviaron usted con la embestida baguala?
¿Qué le parece? Corrupto, borracho, que cambio las secciones judiciales a mi placer cuando lo puede hacer la Suprema Corte, que cobraba por las audiencias, por favor.
¿Ese libro va a ser un desagravio entonces a la figura?
No es un desagravio, es mi opinión sobre ese tema.
¿Le gustaría que se debata después que salga ese libro?
Si hay que debatir, yo voy a debatir. Nunca lo escatimé. Lo que pasa es que hasta ahora he estado como receptor de agravios y de ataques y no he devuelto. Pero ahora me toca a mí dar mi versión.
Doctor Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República, gracias por ser parte de Quienes Quieren.
Gustazo y recuerdo de tus padres con mucho cariño.
Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Un saludo especial en esta semana a todo el equipo de Diamante FM, ya que está cumpliendo 39 años. Con la ayuda de Dios ha llegado acá a cumplir esos 39 años. Así que a toda la audiencia, un saludo muy especial en este día y en esta semana tan particular de 39 años de estar emitiendo en el 98.7 FM. Dios mediante entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Bonescaián, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.